Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 o el 981-1670-00. Le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás hacerle preguntas a nuestros invitados, podrás contarnos qué planes tienes para la Semana Santa que está a punto de empezar y podrás decirnos si vas a ver hoy por la noche el partido del Villarreal o el del Real Madrid, porque hoy hay noche de Champions League y a los que nos gusta el fútbol, pues es una gran noche de fútbol, pero a los que no pagamos el canal de pago, pues es una gran noche de fútbol y radio. Como todos los miércoles, este programa es posible gracias a que está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí un miércoles más.
Ayer el Atlético de Madrid perdió 1-0 con el Manchester City y hoy difíciles partidos para Villarreal y Madrid, ¿verdad?
Pues sí, muy difíciles, la verdad.
Pero bueno, les deseamos la mejor de las suertes. Es el partido de ida, así que bueno, tienen tiempo todavía de compensarse con el de vuelta, pero esperemos que acaben mejor que el de ayer. Es decir, que logren un empatillo por lo menos. Y por supuesto, esperemos que el Depor vuelva o logre seguir con la senda de la victoria que retomó el pasado sábado, porque el Deportivo jugó con el Rayo Majadahonda sábado a las 7. Afortunadamente ganamos 2-1, pero sufriendo y se nos está complicando mucho la vida. Pero bueno, por lo menos vamos afianzándonos en el puesto de playoff. Parece que el primer puesto parece que va a ser imposible quitárselo al Racing, pero bueno, ahí estamos intentándolo. Todos los miércoles tenemos un invitado y hoy tenemos en el estudio tres invitados, cosa que no ocurría, yo creo, desde antes de la pandemia, porque nos lo prohibían las normas. Afortunadamente la cosita se va levantando poco a poco y hoy tenemos tres invitados con mascarilla, muy educados, que vienen a hablar de música y eso siempre es un placer. Celso Madriñán, muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
Mucho tiempiño ya desde tu última visita. Teníamos muchas ganas de verte.
Ah, igualmente.
Y tenemos mucha música de la que hablar.
Sí, sí.
Y tú nos vienes a presentar a un cantante que merece la pena promocionar, ¿verdad?
Sí, es a Javier Chingla. Bueno, la verdad es que no necesita mucha presentación. Es un clásico de aquí, de Coruña. Y bueno, estamos grabando con él y merece mucho la pena lo que está
Javier haciendo. Chingla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantado.
¿No había más productores que Celso? ¿Qué te llevó a acabar con un individuo así?
A Celso lo conocí a través de mi yerno.
Ajá.
Sí, en un disco anterior que grabé, en el año 2016, que grabé prácticamente con los mismos músicos y después acabé haciéndolo en el estudio de él, remasterizando y poniendo las cosas, bueno, el mejor sitio, y a mayores grabé tres canciones de ese disco con él.
Qué bien.
El estudio, a partir de ahí, pues ya ya no lo pensé ya.
Obviamente es una broma. Celso Madriñán es el productor más importante, pero vamos a respetar a Bonham y a otros productores que hay en Coruña, sí, por supuesto. Sí. Celso Madriñán es uno de los mejores productores y de los principales productores de Coruña. Muchísimos músicos se ponen en sus manos para que él saque lo mejor de ellos y así has hecho tú, ¿no, Javier?
Por supuesto, claro.
¿Qué es lo mejor de trabajar con Celso?
Bueno, su personalidad y el saber hacer de las cosas que tiene. Aparte, bueno, los músicos con los que grabé, que son excepcionales, maravillosos todos, porque además los conozco, ya grabé con ellos también. La mayoría son los que grabé el anterior disco también, este sobre batería. Y bueno,
Ahora vamos a hablar de ellos porque son también de los mejores músicos de la ciudad y entonces el producto cuando hay, cuando se mezclan muchos ingredientes buenos, el producto, bueno, un mal cocinero puede hacerlo estragar, pero habiendo un buen cocinero como Celso seguro que el producto es fantástico. A la dirección musical está Kiko Reimúndez, que también lo tenemos hoy con nosotros en el estudio. Muy buenas tardes, Kiko.
Hola a todos, ¿cómo estáis?
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
Tú, yo no te quiero hacer mayor, pero claro, es que ya ni te acuerdas de la última vez que estuviste en el estudio.
Un señor mayor.
Un señor mayor, claro que sí. Historia viva de la música coruñesa. Hombre, pocos como tú, ¿verdad, Kiko?
Muchas gracias.
Bueno, tuve hace poco a Viuda Gómez e Hijos, ¿eh? Y entonces os vais por ahí. ¿Eh?
Pues imagino que sí, no lo sé, yo tengo 48, 49.
Pero es que aparentas muchos ahí. Más, Kiko.
Claro, porque tengo una barba de Papá Noel.
Tú eres un eterno joven, tú eres como Gandhi. ¿Qué importa, qué nos importa cuántos años tenga Gandhi? Gandhi es permanentemente joven y eso que Gandhi ya tendrá los suyos y además los aparenta y no pasa nada. Pero alguien se pregunta la edad que tiene Yoshi, el de los suaves.
Nada, dignity. Claro. Always dignity.
48 años de música viva en Coruña, Kiko Reimúndez, Revolujoin y otros muchos proyectos. Hoy está con nosotros porque lleva la dirección musical de este disco, ¿verdad?
Bueno, sí, algo así, vamos.
¿Y tocas alguna guitarra,
intento,
verdad?
Sí, participo también musicalmente en el disco. Pero bueno, sobre todo lo que intento es que entender las ideas de Javier, lo que Javier ha compuesto, porque realmente él tiene todo ya básicamente concebido, y enterarme bien de todo eso y llevarlo como si fuese un ayudante de dirección de cine, llevarlo a la práctica en el maravilloso estudio de Celso.
Qué bien.
Básicamente ha sido eso. Comencé haciendo en mi casa pues unas maquetas, unas guías, ¿no?, de acústica y voz, con las canciones que tenía Javier ahí planteadas ahí en su propia maqueta también. Y nada, a ver si da el visto bueno aquí el míster.
¿Qué tienen de especial las canciones de Javier, Kiko?
Bueno, pues en este caso él ha querido hacer una vuelta un poco a tus orígenes de la tierra, un poco así, ¿no?, de alguna forma. Y entonces ha escrito un montón de temas en galego, de los cuales algunos pues tiran más por la vertiente tradicional, otros son baladas, digamos, ya del estilo Javier, porque yo ya en el otro disco también hice lo mismo y entonces pues como que ya de alguna forma hemos, no acuñado, pero sí que hemos hecho una especie de estilo, ¿no?, de estilo tal. Y nada, así, trabajando en ello. Y luego pues, otros temas que hay, ¿no?, incluidos en el disco, me parece también que hay otra dirección, es en este caso un compañero de Celso que te puede explicar mejor acerca de ello.
Uh-huh. Javier, ¿nos cuentas un poco de tu historia musical?
Yo,
para que los oyentes te conozcan más.
Llevo 46 años en la música.
Ajá.
Y llegué a Coruña con 25 años y vine a hacer una prueba precisamente a una cafetería emblemática de aquí de Coruña, en la Avenida de la Marina, la que tenía los porches, el Indio.
Claro que sí.
Con aquel Indio
historia,
tremendo que
historia
estaba.
Historia viva de la Marina.
De la Marina, sí. Y mis padrinos fueron nada más y nada menos que Enrique Paisal, fundador de Los Tamara, pianista, y Diego Calviño, que participa en este disco con una canción conmigo.
Ajá.
Y a partir de ahí, pues nada, entré en el mundo de las orquestas, Grupo Ceniza, Orquesta Trébol. Volví otra vez para el Grupo Ceniza y al final hice un dúo musical con un pianista del Grupo Ceniza. Los dos hicimos un dúo, Chingla y Salva, que nos llamaron los Reyes de las Bodas, por la cantidad de bodas que hacíamos en Coruña y provincia y por ahí.
Claro,
echamos 20 años juntos haciendo ese tipo de trabajo, bodas, fiestas pequeñas, todo ese tipo de eventos.
Uh-huh.
Y bueno, en el 2010 tuve que dejar la música por un problema de salud. Entonces, a partir de ahí, pues, la verdad que parece mentira, pero en principio hacía tiempo que estaba deseando dejar la música porque había cambiado mucho, sobre todo a la hora de trabajar, porque trabajaba demasiadas horas y yo cantaba solo, era un pianista, y yo solos cantando, yo cantaba prácticamente 3 horas y días de cantar, de hacer dobletes de bodas y, bueno. Entonces, mira por dónde, gracias a esta enfermedad que tuve, pues pensé que la única forma de volver a poder dedicarme a la música, no dedicarme, sino a volver a subir a un escenario, poder cantar otra vez, sería haciendo música de autor.
Uh-huh.
Y así hice, tengo 2 discos grabados que están en YouTube, uno en gallego y otro en castellano, y ahora este, que estamos grabando ahora, que es el último que se titula Cantar Che Galicia, que estamos trabajando en él.
¿En qué año llegó ese primer disco después del parón?
El primer disco llegó en el 2013, en gallego todo también, uh-huh. a O Fío do Recordo se llama. Y todas las canciones son mías, letra y música mías todas. Uh-huh. Y el segundo, cumpliendo los 40 años que estando en la música, se titula así 40 años no es nada, que es en castellano y lleva dos temas creo que en gallego.
Qué bien. Como todos los miércoles tenemos también una música de fondo a nuestras palabras. Hoy un disco que nos encanta, esta recopilación de Yiruma. Que nos hace de colchoncito para esta plácida tarde de marzo, donde vamos dejando un poco atrás el viento y el frío de estos días pasados y va subiendo un poquito la temperatura. Tenemos un sol precioso al otro lado del cristal y por culpa de ese viento y ese frío, pues tanto Celso como yo, pues tenemos un poquito de mocos, ¿verdad?
Sí, sí.
Los oyentes nos disculpan. Y damos gracias al señor paracetamol que nos ayuda, ¿verdad?
O al frenador.
Viva el frenador, viva el paracetamol.
Sí, sí, sí.
En las dosis adecuadas, por supuesto. Que nos ayudan a estar hoy hablando de música con nuestros oyentes. ¿Hay algún lugar en la web, donde en internet, donde podamos saber o donde puede ir cacharreando la gente mientras nos escucha? Sobre ti, Javier.
Pues en YouTube tengo los dos discos anteriores. Te digo, A Fío de Recuerdo en gallego y este último, el anterior a este. Uh-huh. 40 años es nada. Si pueden pinchar Chingla, simplemente con pinchar Chingla en YouTube, ya salen los discos.
¿Hubo versión física de estos discos?
Bueno, hice alguna actuación con.
Física en CD, me refiero, soporte.
Ah, sí, sí, estuvieron en portal, sí, sí, están. Sí, sí, aún tengo aún, me sobraron algunos, sí, porque yo simplemente hice presentaciones en el pueblo donde soy de Foz, uh-huh. en la provincia de Lugo, en la María Lucense. Y presenté allí los dos discos y bueno, hice alguna actuación así en algún sitio, en una cafetería por allí. En verano canté en algún festival que se celebraba, que se llamaba Cono Safara también, canté en varios festivales. Y bueno, y fue haciendo cosas así. Y bueno, después también lo edité con CD Rock, una empresa de Madrid, el 40 años no es nada, que me lo publicó en todas las
plataformas,
¿no? Digitales, eso. Uh-huh. Spotify, Apple, todo eso, y también están por ahí, incluso están a la venta aún en esos sitios. O sea, que quiera mirar, puede mirar tranquilamente buscando Chingla, tanto en las plataformas digitales como en YouTube, y salen las canciones.
Es obvio que la música y la forma de escuchar música y la forma de hacer y la forma de producir música ha cambiado mucho en estos 40 años de carrera. ¿Qué es lo que menos te gusta o lo que más te repateaba de la música o de la forma de la música moderna, como decías hace unos años, que te hizo hasta como querer dejarlo o necesitar descansar de ella?
Sí, bueno, porque fueron trotes importantes durante muchos años, y prácticamente en todos los sitios que estuve canté bastante solo, porque eran situaciones de 3 horas más o menos, tanto en las orquestas como había veces que era hora y media, al principio eran 1 hora, pero empezó a cambiar la cosa con motivo de cuando empezaron a venir los equipos de sonido enormes, cuando se empezó allá a la música a cambiar en escenarios y todo, y ahí fue cuando me di cuenta de que, bueno, que podía dejé la música para hacer un dúo, porque vi que yo no iba a encajar en ese estilo de música más, ¿sabes? Uh-huh. Los años se me echaban encima y tenía que cambiar de sistema.
¿Y con
pero la música sí que ha cambiado mucho con respecto a cuando yo... Yo creo que antes la música, en mi mundo, en las orquestas, hablo, era diferente. Cada orquesta tenía su propia personalidad, aún tocando el mismo tema. Uh-huh. Tenía su propia personalidad. Sabías la orquesta antes de llegar a la fiesta que estaba tocando. Y hoy en día yo no soy capaz de identificar a los orquestas, grandes orquestas que hay, cuando vas a verlas, te das la vuelta y no sabes si está tocando una u otra. Es que van todas en el mismo estilo, la misma música, mucha música tropical, mucho enfocado en la música tropical, en los bailes, en el espectáculo de escenarios y luces y tal. Y la música, la personalidad musical se ha dejado un poquito al lado, pienso, es mi punto de vista.
¿Cuáles son las mejores orquestas que hay actualmente?
Bueno, yo
en este momento,
es que no sé, yo creo que los Satélites siguen siendo una gran orquesta, uh-huh. a nivel, porque sigue el mismo criterio que tenía hace años, mejorando, haciendo su música y también haciendo otras cosas. Después, bueno, la gente que va a ver, que es todo el mundo, es el Panorama y París de Noya, yo que sé, muchas orquestas que hay ahora. Bueno, yo como no voy mucho a Reverendes, sinceramente, pero por lo que oigo, por lo que veo, no son las orquestas más seguidas, más por las fechas que hacen, y eso son las más solicitadas, creo que serán las mejores, claro.
¿Los Satélites te parece la que sigue manteniendo más personalidad propia de las que hay actualmente?
Sí, yo creo que sí, bajo mi punto de vista, sí.
Celso, hay muchas ganas en la gente de volver a escuchar orquestas y de volver a las verbenas este verano, ¿verdad?
Uf, no, yo no tengo ninguna.
tú no eres de ir a la orquesta, ¿verdad?
No.
Kiko sí, Kiko es más de verbena. Kiko,
bueno,
es más...
yo lo que sé es que Celso se pasó muchos años en el mundo de la orquesta,
sí.
Y podría contarte grandes anécdotas, pero realmente yo creo que pues eso, su carrera orquestera pues estuvo muy bien, ¿no? Y ahora tienes ganas de
otra etapa.
Más bien las padecí. Entonces, bueno, por eso, si me preguntas si tengo ganas, no.
Tú no, pero sí se percibe en la gente ganas de fiesta, ganas de verbena. Y nosotros, por supuesto, nos alegramos mucho de que las orquestas vuelvan a tener trabajo y vuelvan a tener su gira de verano y sus fechas más o menos completas. Hace poco estábamos con un cantante que canta la Orquesta Cinema y también nos reflejaba esto. Podemos hablar de mil anécdotas, pero una anécdota, aparte de las anécdotas que nos quieras contar, Javier, ¿qué es lo mejor de esa vida de orquesta? ¿Qué es lo mejor de cantar en orquesta acompañado y para la gente?
Para mí, el público que vas a tocar, para el público que vas a tocar en las fiestas y en los sitios es fundamental.
El ver divertirse a la gente, ¿no?
Y claro, yo para mí, que antes que eso fui marinero, desde los 14 años a los 20 y tantos, y pensando, yo saqué título mecánico naval en Vigo, pensando que iba a seguir en la mar hasta que me surgió esta oportunidad. Para mí cantar fue algo, bueno, un sueño, que ya era siempre desde pequeño canto, y para mí ya cantar no me cansaba de cantar, hasta que claro, pasan los años y las cosas, llega un momento que ya, además cantar solo, más aún, ¿no? Porque hoy en día, una ventaja que tienen las grandes orquestas es que son 6, 5, 4 cantantes que están cantando y cantan cada uno 10 canciones.
No te sientes tan imprescindible, ¿verdad? Te sientes mucho más arropado.
Imagínate, antiguamente cuando venías de cantar ibas a Finisterre y al siguiente día, pues a la zona de Ferrol hacía una sesión vermú. Tienes que desmontar todo el equipo, cogerte, meterlo en una furgoneta, tira, y igual llegar ni dar tiempo ni a dormir. Uh-huh. Y así, todo el verano, 26, 27 fechas que hacíamos desde mayo o abril hasta octubre. Y así un día y otro también. Y
es como hacer marinero, casi.
Sí,
bueno, digo de andar por ahí, prefiero navegando por la carretera.
Prefiero música.
Hombre, sí.
Omar es bastante más fastidiado que... Bueno,
ahora entenderás por qué está forrado.
Sí, estoy súper forrado. Sí.
Estoy pensando en las orquestas, estoy pensando en las noches, haciendo divertirse a la gente, y pienso ahora en el otro formato, en el formato dúo y el formato boda. ¿Qué era lo mejor de esas noches de bodas o de celebraciones en ese formato dúo?
Bueno, es el contacto con la gente también, porque no deja de ser lo mismo en plan pequeño. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar con un empresario de restauración que era José Alonso, que era Don Pepe, si te suena. Don Pepe, no sé si...
Sí, claro.
Pues
sí.
Él llevaba catering, entonces trabajamos en un... Bueno, nosotros casamos a la hija del alcalde de La Coruña, casamos al presidente de la Voz de Galicia, en su chalet, casamos al hijo del presidente del Parlamento de Galicia, bueno, a una sobrina en Paz de Meirás de nieta de Franco, a una cantidad de gente aquí impresionante. O sea, andábamos en los mejores sitios de bodas.
La Florinata.
Después en el Mesón de Pastoriza, que al principio que fue un referente en bodas de hostelería aquí, con un local con 11 comedores hacíamos dobletes de bodas cada día, 2 o 3 bodas incluso llegamos a hacer. Bueno, impresionante. O sea, cogimos una época que no existía ese tipo de trabajo, había algún solista que se dedicaba a hacer eso, y cuando llegamos nosotros empezamos así, primero empezamos en pubs y cosas así, hasta que nos surgió, hicimos la primera boda, y a partir de ahí los veranos hacíamos prácticamente bodas, solo hacíamos bodas.
Y ahora resulta que nadie quiere dúos, nadie quiere un dúo en su boda, ponen un DJ y el latar, ¿qué pasa con esto?
Entraron los DJs, que son más, bueno, son, claro... Tienen la ventaja que la gente puede escuchar la música que quieren. Uh-huh. Nosotros teníamos un repertorio bastante amplio,
sí.
Bastante, muy amplio, poníamos de todo y entrábamos ahí. Pero también es cierto que cuando esto fue en el 2010, cuando yo dejé, fue en junio, cuando tuve que dejarlo, teníamos el verano bastante ya completo de fechas. Pero ya se notaba que había una pequeña Crispo, que ya había entrado mucha gente de las orquestas, que dejaron también orquestas, que se empezaban a meter ya,
claro,
sabes, sí, en el mundo de, sí, este, sí, de nuestro, y taidús y tríos, y empezó mucho a ya aparecer mucha gente también en este mundillo que andábamos nosotros.
Estamos deseando escuchar ese tema que grabaste con Tito Calviño en el disco. ¿Es el corte 1 del CD, Celso? El 2, el corte 2. ¿Lo escuchamos? Uh-huh. Este corte se llama
Esperanza.
Esperanza. Y suena así.
Ergueremos la esperanza sobre esta tierra oscura, convoquen ergue un facho nunha noite sin lúa. Marchearemos tinguidos polos duros segredos dunha patria soñada a que non voltaremos. Non sabrán o camiño que prantón colleremos, longos ríos de brete mar, longos mares de tempo. Tripulantes insomnes na libertad creemos, viva, viva, decimos aos que están no desterro e soñan cunha brente de bandeiras ao vento. Non sabrán o camiño que prantón colleremos, longos ríos de brete mar, longos mares de tempo. Tripulantes insomnes na libertad creemos, viva, viva, decimos aos que están no desterro e soñan cunha brente e bandeiras ao vento. Adictos a saudade que levades a luz polos vieiros, saúde a todos, saúde, saúde a todos, compañeiros. Saúde a todos, saúde, saúde a todos, compañeros. Saúde a todos, saúde, saúde a todos, compañeros.
25 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas y todos los primeros miércoles de cada mes. Tenemos la colaboración de Fátima Branco. Muy buenas tardes.
Hola Pablo, buenas tardes y compañía.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Un placer.
Fátima, de vez en cuando no somos solo nosotros los que queremos que colabore con nosotros. Tiene muchas peticiones y hoy ha respondido que sí a una de esas peticiones y va a dar una conferencia. ¿Dónde es, Fátima?
Es en la Real Academia de Medicina.
Ajá. ¿Y eso está en?
En la calle Durán Noriega.
Ajá, estupendo. En la sí. ¿A qué hora?
A las 7.
¿Y vas a dar una conferencia sobre?
Pues es unos ciclos que se llaman ciclos sobre la salud, que organiza la UDP, la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Coruña, y bueno, es sobre la alimentación en personas mayores, que ahora creo que no se puede usar el término tercera edad, no sé por qué.
Bueno, usamos...
A mí me gusta más que mayores, pero bueno.
Pues usaremos el término mayores, en adelante. Nutrición para mayores... ¿Por qué no se habla de esto, en primer lugar? ¿Por qué se habla mucho de la nutrición para niños y de cómo dar de comer a los niños y a los mayores se les olvida?
Es así, ¿eh? Pues yo, efectivamente, cuando me lo propusieron, dije, pues sí, porque estamos muy centrados los, bueno, médicos y dietistas nutricionistas en los niños, también en las mujeres en la premenopausia, porque es un cambio importante. Los niños, a ver, es normal porque estamos viendo las cifras que cada vez son más alarmantes, pero sí que tenemos olvidada a la población de más de 65 años y la verdad que es un cuarto de la población gallega, o sea que no hay que desconsiderarla. Y quizá porque dices, bueno, no sé, esto es una cosa que digo yo, si ya llegó a esa edad, déjalo estar, ¿no?
Vaya, hombre...
Sí, es bueno, hombre, mira, tiene estos malos hábitos, pero ya tiene casi 80 años, déjalo, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo, yo creo que pues, no comes bien para vivir muchos años, ¿no? Comes bien para los años que vivas, vivirlos lo mejor posible y con salud. Entonces sí que se puede intervenir a los 80 años, a los 70 años para estar mejor, y si puede ser para quitar algún medicamento de más también.
Claro que sí, y si a cualquier edad alimentarse bien es fundamental y es bueno para ti, sí. Siendo mayor, se supone que ya estando acompañado de otros achaques, más razón para intentar alimentarse bien, ¿no?
Sí, porque además que cuando somos mayores, pues es que todo nuestro cuerpo empieza a funcionar peor, es ley de vida. Entonces es que tenemos todavía que alimentarnos mejor, porque no funciona igual pues ni el aparato digestivo, ni el sistema inmunológico, ni, bueno, incluso la masticación, ¿no? Tenemos menos fuerza en las mandíbulas, es decir, que ahí es cuando hay que hacer más hincapié en comer todavía mejor.
¿Hay errores recurrentes en la gente mayor, fallos o cosas que se hacen mal que tú encuentres a menudo?
¿Sabes qué pasa? Que otra de las cosas que pasan cuando nos hacemos mayores es que perdemos un poco el sentido del gusto, del olfato, entonces tienden a comer comidas más sabrosas, entre comillas, con más azúcares, más sal. O sea, te encuentras gente mayor que jamás ha comido dulce, un poco dulce, digamos, y que es muy golosa, porque es lo único que le sabe, digamos, eso es un error. Y luego también tendencia a comer más blandito, pues no les apetece tanto masticar, pues igual un filete, entonces dejan de comer bastantes alimentos que contienen proteínas y pasan a consumir alimentos más energéticos pero con menos nutrientes, ¿no? Más bollería, más refrescos, porque le saben más.
Claro. El tema atragantamientos es una preocupación recurrente en la gente mayor, ¿verdad?
También, sí señor.
¿Cómo podemos combatir esto? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos ser prudentes en cuanto a una comida que se da a una residencia o sin irnos a una residencia? Simplemente pues la comida que le das a tu abuela o a tu madre, si cocinas para ella y tienes miedo de que se atraganten.
Claro, pues eso es muy importante, hacer una dieta, digamos, blanda, ¿no? Sin dejar de introducirles carnes, pescados, pero sin buscar la manera de cocinarlo que sea lo más blandito posible. Incluso, pues por ejemplo, los purés de verduras, pues ahí incluirle la carne, ¿no? Que así no se atragantan, va triturada y sí que tiene ese aporte de proteínas. No le vas a poner un filete duro como una suela, ya nos
cuesta
a los más jóvenes. Y pues eso es importante. Pues la fruta, pues por ejemplo, hacérsela en compota o con manzana asada, para evitar ese atragantamiento, claro.
¿Y hay cosas que notes que a la gente mayor le gustan especialmente? O mira, la gente mayor que me encuentro le encanta este tipo de comida o le encanta siempre estas cosas y no me lo dice la gente joven.
El dulce.
Nos volvemos más larpeiros, ¿no? Cuando nos hacemos mayores.
Cierto, ¿eh? Uh-huh. Es así. Y más maniáticos aún.
Además... Yo recuerdo...
Es como al final es una dieta monótona, quieren cenar siempre lo mismo, pues al que le gusta el queso fresco, pues todos los días cena queso fresco. Y tienes que insistir en que sea variada. No, es muy cómodo, bueno, no digo nada. Están cansados y no les apetece otra cosa.
Yo recuerdo perfectamente a mi abuelo cuando empezaba a comer cada vez menos, era un poco tortura ir a comer con él, porque veías que comía muy poco de la comida que tenía que comer y llegaba al postre y repetía todos los días, yo de esto me comería todo, yo de esto me comería 15 platos, y el postre lo comía muy bien, pero casi nada del resto de la comida.
Me estás confirmando.
Entonces. Sí, por supuesto, lo recuerdo perfectamente.
Yo no te voy a contar lo que hacía mi abuelo porque me da vergüenza.
Pues con vergüenza y con cariño recordamos a vergüenza relativa, obviamente, a nuestros abuelos y le pedimos a la gente mayor que no se deje, que no se abandone, que intente comer mejor.
Tenemos que cuidarlos mucho porque de verdad que, bueno, toda esta pandemia y el COVID ha hecho daño a todos, ¿no? Pero yo de verdad en la consulta veo los que más han sufrido, es la gente mayor y con diferencia, ¿eh?
Claramente.
Y nos hemos olvidado de ellos, sí.
Pues que nadie corra el riesgo, que nadie tenga la tentación de olvidarlos, por supuesto. Y ellos que tengan el convencimiento de que cuidarse merece la pena y de que comer mejor merece la pena, ¿verdad?
Por supuesto.
Un abrazo muy fuerte, Fátima.
Otro para vosotros.
Que disfrutes mucho de la respuesta de la gente en esa charla hoy a las 7 en el Colegio de Médicos. ¿Puede ir cualquier persona? ¿Es abierta? Sí.
Creo que hay que, bueno, por el tema COVID, apuntarse y facilitar el DNI. Uh-huh. No es en el Colegio de Médicos, es en la Real Academia. No sé si yo creo que no es lo mismo, ¿eh? Bueno, no lo sé.
Es cierto, el colegio está en...
Real Academia de Medicina.
Eso es, el colegio está en Río de Agua, perdón. Un abrazo muy fuerte, Fátima.
Otro para vosotros.
Muchas gracias, adiós.
Hasta la próxima, Pablo. Chao.
32 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de nutrición y hablando de alimentación con Fátima Branco, como todos los primeros miércoles de cada mes. Tenemos una sección en el programa que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Celso?
Pues actualmente sí.
Adelante.
Pues nada, el típico toque en la puerta del coche que nadie tiene seguro.
Nadie hizo, caray.
Y bueno, pues nada, pagamos un seguro para no dar parte cuando nos hace falta, y ahora mismo pues yo tengo una puerta con un abollón que me lo arreglará mi seguro, pero
qué molesto, ¿verdad?
Bueno,
qué molesto que nadie te deje una nota, y qué molesto encontrarse un desperfecto en el coche que nadie, entre comillas, ocasionó, ¿verdad?
Pues sí, ese es el mío.
Pues nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. Kiko, ¿tú tienes uno?
Bueno, yo la verdad que me he quejado mucho.
Tú eres el que da el golpe, ¿no?
Yo me he quejado mucho en otros tiempos, me he quejado mucho de un montón de cosas, y ahora mismo, pues la verdad que estoy, se puede decir que feliz y tranquilo, y no tengo problemas ni con el abollón del coche, ni con el café amargo, ni con nada. Pero sí que tengo algo que decir, que es que estamos en abril, no en marzo, tío. Que antes te dijiste la tarde de marzo, no sé qué, tal. Estamos en abril, ¿no?
Y dije marzo. Eso es el viento frío.
Pues nada, el café mío amargo es el lapsus del presentador. Ese presentador con ese lapsus.
Me cogió el frío en los cadrís y entonces pienso que estamos en marzo ya. Todavía, perdón. Pues nos adherimos. Hay que acertar en el mes, por supuesto.
Bueno, que vino fríos mil. Hay que decir que por frío estamos en febrero, sí.
Plácida tarde de abril, que hay que agradecer el tiempo que tengamos, obviamente. Recordamos que necesitamos más lluvia, ¿eh? Aunque nos jorobe que llueva y nos dé mucho gustito el paseo al solete, los ríos no están suficientemente llenos, ni los embalses, ni las compuertas, etcétera, etcétera. Va a empezar el verano relativamente, se acerca el verano y no hemos acumulado el agua suficiente, y esto nos preocupa un montón.
Pero las compuertas las manejan los de las eléctricas.
Obviamente,
¿no?
es un decir. Quiero decir que necesitamos más agua allí donde se embalsa y en los ríos, etcétera, etcétera. Nos adherimos al café amargo de Kiko. ¿Tienes un café amargo, Javier?
Yo.
No te metas con los DJs, ¿no? Ya está, ya cerramos el tema DJs. Ellos que hagan su trabajo y listo.
Yo no tengo nada contra ellos. Adiós. No. Yo me paso un poco como Celso, pero yo es. Y mi aparcamiento que tengo, que siempre para entrar en el garaje siempre tengo a alguien que está allí, porque tengo cerca una bueno, a ver si me sale.
¿Una panadería?
No, es para hacer cumpleaños de niños y tal.
Sí. Y entonces las mamás y los papás dejan el coche un momentito.
Es un sitio donde vivo, que no hay mucho donde aparcar, entonces acumulan coches y entonces lo dejan así, y hay que esperar a que, o incluso tengo que ir a llamar allí a la donde hacen la fiesta para a ver quién es el del coche, por favor.
Bueno, pero como disculpa te traerán un trozo de tarta, ¿no?
Sí, era bueno.
Ah, no, ni eso. muy mal, muy mal. Pues nos adherimos totalmente a ese café amargo. Muy incómodo, claro que sí. ¿Tú tienes un café amargo, Vero?
Sí, yo creo que el tema de los últimos días es el precio de los combustibles y todo esto de la rebaja de los 20 céntimos del gobierno y todo esto. Y a mí me hace mucha gracia porque cada vez que cambian así los precios de los combustibles siempre hay una noticia en el telediario y más ahora con el tema de los descuentos del gobierno y tal. Y van a las gasolineras a preguntarles a la gente que echa gasolina y siempre, siempre hay alguien que le diga no, a mí el precio de la gasolina no me afecta porque como siempre he hecho 50 euros.
¡Maravilloso!
Y es como, por favor. Por favor, porque siempre hay alguien que dice eso. No. Y además se lo cree.
Nos adherimos.
Nos adherimos muy mucho.
Pero oye, si se lo cree, bendita inocencia.
Ay, por favor, por favor.
Cuando ve la señal de Marta Bat, si ahora digo
yo. Javier, acércate, por favor, al micro, que no te escucha.
Digo que no debe ver bien cuando ve la...
No se fija, hombre.
El nivel echa 50 y sigue parando.
En ese momento está buscando el paquete de Kleenex, está guardado...
El gasto son 50, ahí tiene razón. Él no gasta ni más ni menos.
Pero esos 50 le dan para menos litros y por tanto va a tener que echar antes, por tanto el precio de la gasolina le repercute, como a todo el mundo.
Claro, hasta que un día diga, yo antes en llegar a Foz tardaba, gastaba medio depósito y ahora gasté. Sí, 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 eso ya le pasará. ¿Cuánto te cuesta tirar a Foz en gasolina?
Pues mira, voy bastante precisamente a Foz. Y antes de que pasara esto, echaba 30 euros. Echaba. Siempre dejaba dos rayas antes de echar los 30 euros. Y me gastaba igual... dos rayos o tres, pero es que ahora he hecho 40, cinco más, y no me llega ni casi ni la mitad del depósito. Uh-huh. Pero pegó un bajón de caray, se nota pero de verdad.
¿Cómo está el tema de gasolineras en Foz? ¿Controlas cuál es la más barata?
Llego aquí en una de los costes, de esas bajas de bajo coste, y ida y vuelta, no, allí no hago. Pero imagino que será un 1,89, 1,90, 2 euros, estaban así antes de esta rebaja del gobierno. Estaban así.
Lamentablemente.
Sí, la que donde compro yo estaba a 1,86, me parece, era la última vez que hice antes de ir a Foz, antes de rebaja.
Pues nos adherimos.
Y ahora está a 1,68, creo.
Nos adherimos totalmente a este café amargo. Pues acabo yo con mi café amargo que va para el parón, el descanso de la orquesta. Que claro que lo necesita, hombre, la orquesta necesita hacer el descansito, pero el descansito en el momento más inoportuno. Ya no digo en el momento que vas a sacar a bailar a la chica que te gusta, pero simplemente así más mundano todavía. Me queda media hora de tiempo porque tengo que volver a casa a tal hora o tengo que irme a tal hora y justo te toca el parón de la orquesta en el peor momento. Me cachis en la mar. Qué incómodo, ¿verdad? Qué incómodo, Javier.
Para mí no, porque ya estaba
para deseando. Ti no, tú estás deseando llegar al parón y poder tomar un chisgarabís y aclararla y descansar un poquito. Pero hay para el público que le queda ahí un ratito o este ratito que es justo el que yo tengo tal o el que... Yo recuerdo que...
Bueno, perdona, pero si esperas esa hora para hacer estas cosas, mal asunto, ¿eh?
Claro, claro, pero bueno, tú sabes que...
Una hora y media trabajando o incluso dos horas que hacemos las orquestas tal... Es un poco...
Cuidado con Javier, que es un gran conquistador, ¿eh?
No, me cabe duda, hombre. Y con las tablas que te da el escenario, con sí, 40 años de escenario, Javier no tiene secretos.
Yo no.
Los tiene y no los va a contar, más bien. Te los contará a ti después de una grabación, en un momento así relajado, con un arroz con leche, igual te los...
Solo hay que escuchar las letras y cuidado.
pero claro, la orquesta pues toca durante unas tres horas, imagínate, o unas... No.
O cinco, ¿eh? O cinco. Yo toqué en una orquesta y la verdad que...
Dos pases, más o menos.
Es un decir.
Cinco y a veces seis
en algún sitio.
Ahora tocan más porque son también mucha más gente en el escenario para cantar y entonces tocan... Antes era más o menos hora y media, dos pases de hora y media, tres horas en total, más o menos.
Ajá.
Y a esa hora y media había un descanso de media hora o 40 minutos y tal, y después volvías otra vez hasta el final.
Tú fíjate, ya no hablo de sacar a bailar a nadie y tal. Mi recuerdo, yo creo que con el parón era... Querer que mis tíos, hablo de mí con 15 años en la aldea y en la orquesta, de querer que mis tíos se quedaran un poco más, porque me lo pasaba muy bien bailando con ellos y hacían la verbena muy bien y tal, y cuando les toca el parón y entonces les animaba a irse para casa ya. Y yo no quería que se fueran para casa, querían que se quedaran porque disfrutaba mucho de ese rato bailando con ellos.
Eso sí.
Ese era mi momento, ¿no?
Sí.
Pues nada, obviamente las orquestas necesitan descansar. ¿Qué hacéis en ese rato de descanso, Javier? ¿Algo que no sepamos?
Bueno,
aparte de descansar, obviamente.
Tomar algo, bajas al chiringuito a tomar algo y tal. Uh-huh. Y después pues, te vas para la furgoneta a descansar. Uh-huh.
te metes en el furgoneta, estás escuchando a la otra orquesta, estás, o incluso si te da un poco el sueño y sabes, das un cabezazo. Sí, sí, para que pase el tiempo rápido y volver y tal. Sí, sí.
Repasar temas no, o repasar, no, repasar una, letras no, ver, nos hacía falta, ¿no?
Una época cuando eres joven que ya no piensas en eso, sales a ver si ligas o tal, estas cosas, ¿no? Cuando, pero llega un momento ya que ya tienes la vida sentada y quieres ya más profesional y te dedicas a eso, a descansar en el, tomas algo y vas para la furgoneta, descansas un rato hasta que te vuelves a subir al escenario.
Hablamos de boleros y hay un bolero llamado Non sei que pasa. En el disco hay otro tema grabado con Sito Sedes, de quien hablábamos antes y que nos encanta, y a quien le mandamos un abrazo fuerte desde aquí. Estuvo en el programa hace unos meses, yo creo que ya bastantes meses, y tenemos muchas ganas de que vuelva. Vamos a escuchar un segundo corte del CD. ¿Qué canción queremos escuchar ahora?
El número tienes. Algunas veces, ¿no? Creo.
Algunas veces.
¿Algunas veces? Sí. ¿Es el corte número? El 1. ¿Qué decimos de este tema? ¿Por qué es especial este algunas veces?
Bueno, yo es un tema que... Bueno, aquí es mejor que hable el realista, porque entiende más que yo de música. Realmente yo no sé, no tengo ni idea de música.
Bueno, yo le veo un tema así, como de los 60, de esa época, tipo Polanca y esta...
Sí,
esta,
sí, sí, sí.
A mí me parecía que era algo así. Entonces, pues, un poco por ahí hemos ido con el saxo y con estas cosas y tal.
Sí.
A ver, vamos a escucharlo, a ver qué tal.
Yo lo podía meter en la banda sonora de Gris perfectamente, ¿eh? Y que ahora empiece Olivia Newton-John. 42 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de la música de Javier Chingla en Café con Gotas.
Mais si sufixo mais forte. O amor que eu sinto por ti. Algunas veces pensé, fuxi muy longe de ti. Pero algo en mí decíame que eu sin ti non sei. Que eu sinto amor. Se os teus sonhos, os meus sonhos são nada verá este mundo que este amor que é tão profundo poida romper. Se os latejos do teu coração son os mesmos que os que eu sinto amor. Nada verá en este mundo mais hermoso e mais puro. Casto mismo Deus ten celos de nós. Anos foram passando, eu vou estar por chegar, pois dos erros aprendemos que o mais importante é amar. A vida tan grande é un amor de verdade. Se te sigas o que eu sinto
tu amor. Se os teus sonhos, os meus sonhos são, nada haverá em este mundo este amor que é tão profundo poida romper. Se os latejos do teu coração são os mesmos que os que eu sinto amor, nada haverá em este mundo mais hermoso e mais puro.
46 minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos disfrutando de la música de Javier Chingla en Café con Gotas. Y vamos a tener un fin de semana muy musical, sobre todo un viernes. Vaya viernes arrebatador. Hace dos semanas teníamos en el programa a Bea de Estrella, que va a presentar en el centro, en el auditorio del Ágora, del Ágora, a las 9 de la noche, su disco Mareira. Un disco que nos encanta y una autora que nos encanta. Pero a las 10 y media, ¡ay! A las 10 y media, si salimos del concierto del Ágora y nos vamos corriendo a Garufa, podremos ver a Iria Mejuto, que nos está escuchando al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Iria.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros por invitarme.
Estamos hablando de música con Javier Chingla, que lleva casi 40 años, no casi no, pero lleva más de 40 años en la música, en formato verbena, en formato orquesta, en formato dúo, y de eso también sabe mucho Iria Mejuto, que con Black ya van tocando casi todos los formatos, ¿verdad?
Sí, bueno, casi todos no, pero bueno, por lo menos el dúo y la banda grande, sí, sí que lo tenemos.
Ajá. ¿Hay todavía formato boda? Es decir, ¿hay todavía bodas que quieren música en directo en formato pequeño y apuestan por esto en lugar del disc jockey?
Buf, muchísimas.
¿Sí?
Es que no es en lugar de...
No sustituye, vamos, es a mayores.
Efectivamente, nosotros lo que hacemos son muchísimos cócteles de boda.
Claro.
Pero eso no excluye que después haya un DJ.
Claro.
Porque yo creo que cada uno tiene su espacio y no tiene nada que ver, ¿eh?
Uh-huh. Y en ese formato dúo también se disfruta mucho, ¿verdad? Viendo la felicidad de los invitados, viendo el calor y el cariño de la
bueno,
gente que disfruta.
Cosa, es una cosa mucho más íntima, ¿no? Y así como más personal y... Bueno, sí, yo creo que es íntima la palabra, ¿no? Uh-huh. Las amenizaciones, a mí me gustan mucho, también.
Claro que sí. Pues el viernes a las 10:30 nos toca el otro formato, el formato banda grande, en un escenario donde se puede hacer banda grande y donde da gusto cantar, que es el escenario del Garufa, ¿verdad?
Sí, sí, fantástico lugar, sí, sin duda.
¿Qué se va a encontrar la gente que acuda a las 10:30 a ver a Black en formato grande?
Yo creo que es una fiesta de la música negra, básicamente. Bueno, son como una selección de los grandes hits, yo creo que muy reconocibles, ¿no? Por todo el mundo y muy bailables. Es un poco bastante contraste, ¿no? El tema de la diferencia entre el dúo, incluso el repertorio, la intensidad, el cómo lo hacemos, a la banda grande, que de repente ves a 9 personas, coros, vientos y un repertorio que sigue siendo soul clásico, pero que claro, coge otra intensidad y bueno, otro marco de acción, sí.
Pues disfrutaremos, por supuesto, de la música de Black este viernes a las 10:30 de la noche en la Sala Garufa. ¿Tenemos alguna fecha más que queramos promocionar o que aprovechemos para invitar?
Pues mira, yo antes de promocionar diría que la gente que si quiere coger las entradas... que las tienen a la venta en anticipada y en taquilla. Y luego, ¿qué otras fechas? Sí, tocamos en verano. Tocamos en julio en Valdoviño, tocamos el 18 de agosto en Mañón, volvemos a tener el 5 de noviembre otro Garufa. Sí, sí, hay más opciones de banda grande. Tampoco es que haya tantas, que nosotros a lo mejor a banda grande pues hacemos 5 bolos al año,
claro.
6, no más. Muy difícil de mover el formato, todos tienen muchos compromisos pues con otros proyectos musicales y personales y tal, entonces bueno, es un poco casi un hobby, una ilusión y tal, pero bueno, complicada de mover.
El músico que tenemos hoy en el estudio es de Foz. ¿Alguna actuación por la zona de Foz? Allí les hace mucha falta vuestra música.
Ya, pues a mí me encantaría, ¿eh?
Porque nos encanta la zona de Foz, ¿verdad?
A mí me encantaría, sí. Yo creo que lo más cercano que voy a ir es Mañón.
Mañón, bueno, diría. No está mal. Hay que hacer unos kilometritos, pero sí. Pero es que es tan bonito todo ese trozo de costa. No sé, vamos a empezarlo en claro, tiro para Cedeira, tiro para, ya casi podíamos decir desde Ferrol, es tan agradecida y tan desconocida, de alguna manera, bueno, afortunadamente, todo ese, toda esa parte de costa, hasta sí, Ribadeo, curioso, ya para no poner...
Sí, cantamos muchísimo más en esa costa que en la costa, que toda la zona de Costa de Morte, pero muchísimo más, nos llaman mucho del norte.
Ajá, bueno, sí, pues, pues que siga siendo así.
Sí, hombre, que nos llamen de todas partes.
Iria Mejuto, cantante de Black, estamos encantados de charlar contigo y de darle promoción a vuestras citas. Así que nadie se olvide del, del viernes potente, potente que tenemos a las 9 en el Ágora Bea de Estrella y a las 10:30 en Garufa, el formato grande de Black. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Iria.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias. Chao, chao.
51 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de música en Café con Gotas. Celso, de primera mano, de la música que pasa por tus manos y de la música que escuchas y de los artistas que grabas, ¿qué momento vive la música en Coruña?
Uf, pues la verdad es que después de los 2 años que llevamos, me imagino que arrancando todo el mundo, volviendo a grabar.
Eso es.
Sí, o sea, no, yo de hecho hacía tiempo que no grababa tanto. Y yo creo que la gente ha estado esperando y ahora, pues bueno, parece que es
que está con ganas, ¿no?
Va la buena, parece.
Sí. Kiko, aparte de echar una mano en este disco con tu buen hacer, ¿algún proyecto más que tengas entre manos?
Bueno, enriquecerme un poco, curarme un poco también la salud y sacar un tercer trabajo, ¿no? Digo yo, antes de ir al foso. Sería, sí, así, hablando claro, sería un poco... la cosa, ¿no? Han sido unos tiempos muy movidos, la verdad que yo grabé un disco, un segundo disco hace unos años y empezó como el mundo a mi alrededor, bueno, no sé, no quiero resultar gafe, ¿no? Pero la verdad que empezó todo un poco a irse al traste, ¿no? Y hemos pasado de todo, o sea, yo ya no sé ya más qué puede suceder. Entonces eso, con tal de coger un poco de salud y unos cuartiños que invertir ahí en una grabación, ¿no? Yo creo que estaría todo bien.
Queremos hablar bien de los músicos que os acompañan en esta grabación, porque es de lo mejor que tenemos en Coruña, afortunadamente. Diego Royce, al teclado, le mandamos un abrazo.
Por supuesto.
Nos encanta Diego Royce, es un amigo de Café con Gotas, así que le felicitamos desde aquí. Miguel Cabana, la batería. Tengo muchas ganas de traerlo a Café con Gotas y no me he atrevido a hablar con él y a traerlo, pero es el tótem de la batería en Coruña, ¿verdad?
Es una persona, y aparte es una bellísima persona, muy agradable y tiene muchísimos proyectos. De los que hablar, o sea que no sé cómo no estás llamándole ya.
Pues al salir le llamo. Rubén Barros a las guitarras.
Otro fenómeno.
Bueno, Rubén grabó
en grabó una guitarra en Esperanza.
Sí, en Esperanza y el resto de las guitarras es Kiko.
Kiko Reimúndez. Da gusto acompañarse de estos músicos para la grabación, ¿no, Javier?
Para mí espectacular, sinceramente. No tengo ningún problema, ya sabía que musicalmente ya les dije siempre que no iba a haber ningún problema, que el peor iba a ser el cantante, por supuesto.
Pero que tenían que ayudarte, ¿verdad? Sí. Claro que sí.
Pero yo quiero agradecer sobre todo a Sito Sedes y a Tito Calviño que colaboren en este disco, porque para mí son dos referentes en la música gallega, ¿sabes? Y les estoy muy agradecido, además son grandes amigos a los que quiero mucho, de verdad.
Un músico que nos tengáis que recomendar, que a los que nos oyentes que nos escuchan, un músico gallego que deben empezar a escuchar y que deben poner la antena. ¿Nos recomendáis uno cada uno? Empieza tú, Javier.
Uy, yo no estoy mucho por saber, yo no escucho mucho la radio de, pero bueno.
Sito Sedes nos vale.
Vamos, Sito. Sito tiene grabaciones muy buenas para escuchar, boleros sobre todo, que es lo que más le gusta hacer a él, que más lo que más mejor se le da. Desde luego, Sito es recomendable, 100%, sí.
Pues queda dicho. Celso.
Bueno, yo voy a barrer para casa.
Claro.
Hace poquito que grabé con Andrés Balado, que es de Cariño, estuvo en el programa La Voz, y hicimos un tema con Susana Seivane, y... hoy me mandaron las fechas de la presentación del disco. La primera va a ser el 13 de mayo en el Jofre. Y bueno, pues el tema que grabamos está muy bien, él lo hace muy bien. Y grabar con Susana siempre es una maravilla. Entonces, pues bueno.
Qué bien, pues pondremos la antena para saber más cosas de él próximamente. Kiko, ¿alguien que nos tengas que recomendar, que no nos debamos perder?
Bueno, yo antes de nada quisiera decir que en el disco de Javier pues aún faltan unos cuantos músicos, ¿no? Como es Pablo Añón, por ejemplo, que estuvo grabando ahí pues saxo, soprano y alto y clarinete y flauta. Y bueno, a Jota, ¿no?
Al bajo.
Jota al bajo, que es un otro referente también de la ciudad. Y no sé si se me escapa a alguien más que haya hecho alguna cosa.
El chico de las voces, amigo de
Celso. Efectivamente, claro, amigo. Tenemos luego, mayores hemos hecho coros, Celso y yo, pero vino, trajimos un corista mayores de Vila García.
A Pablo Somoza.
Pablo Somoza, gran músico, gran descubrimiento, sí. Y él también tiene una banda muy buena. Que otro, mira, por ejemplo, ya una persona que yo no conocía, súper solvente, me cayó de maravilla, nos llevamos genial y el tío tiene un talento que tira para atrás.
Sí.
Pues recomendados, recomendados quedan todos ellos. Chicos, no nos queda tiempo para más, más que para escuchar el último de los temas que podemos escuchar del disco. Este se llama A Rosalía, ¿verdad? Y nos sirve para cerrar el Café con Gotas de hoy. Nos quedan